Hace un tiempo ya que el celular se transformó en un accesorio casi imprescindible en esta hipercomunicada vida que llevamos todos. Sí, la verdad, Pepe, que es muy cierto. De hecho, un dato, sobre fines de 2005, Uruguay alcanzó un hito en esta carrera por la masificación de la telefonía móvil. La cantidad de celulares superó a la de líneas fijas de Antel, ¿no?
Sí, los teléfonos móviles ofrecen hoy una independencia única, ¿no? A la hora de mantenerse comunicado, pero cada vez más también de transportar información o simplemente, bueno, entretenerse.
Sí, la expansión de este fenómeno viene, por supuesto, muy atada a la diversificación de los modelos, ¿no? Aparecen aparatos celulares para chicos, para grandes, para empresarios, para deportistas, para estudiantes, para amas de casa, para abuelos, en fin, hasta donde te dé la imaginación o hasta donde le dé la imaginación a las empresas.
Hasta dónde va a llegar además la tecnología portable, ¿no? Es esta una industria que satisface además la necesidad o sencillamente las está generando. Bueno, vamos a conversarlo esta mañana con uno de los responsables de plasmar tanta imaginación en un simple teléfono móvil y cada vez además más chicos, ¿no? Y para eso nos vamos a Finlandia, Helsinki. El contacto va a ser esta mañana con Axel Meyer, senior manager de multimedia de Nokia.
Nuevas tendencias.
Algunos datos antes de empezar a conversar. Axel Meyer es argentino, tiene 37 años, hace 6 que es gerente de diseño de Nokia, el mayor fabricante de celulares del mundo. Axel estudió diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires. A los 23 años dejó Argentina para probar suerte en distintos países de Europa. En la actualidad está radicado en Helsinki, donde Nokia tiene su centro de producción. Desde allí también coordina a otros 100 diseñadores, esto lo vamos a repasar en el diálogo con él, que la empresa tiene en 7 ciudades del mundo. Axel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿En qué consiste básicamente tu trabajo?
Muchas cosas, pero más que nada es un poco la dirección creativa, ¿no? Tenemos un equipo de multidisciplinarios donde hay chicos que son diseñadores industriales como yo, hay otros que son diseñadores de interacción, de multimedia, algunos diseñadores de moda, especialistas en materiales, ingenieros. Y de alguna forma la idea es un poco tratar de coordinar todo el trabajo, de juntos poder inspirar y buscar nuevas propuestas, ¿no? Que siempre es un desafío con toda la gente que estamos todos tratando de hacer algo nuevo.
Hablábamos de más de 100 personas, que seguramente sean de distintas nacionalidades.
Somos mucho más de 100. ¿Así? En realidad, nosotros, como yo estoy responsable de la parte de multimedia, también tenemos el área de mobile phones, teléfonos móviles, de lo que nosotros llamamos Enterprise Solutions, soluciones para las empresas, y del área de network. Somos un montón, más de 200. Pero
geográficamente,
geográficamente,
¿cómo se distribuye ese trabajo?
Y geográficamente tiene que ver mucho dónde están los centros de desarrollo, dónde, qué tipo de área queremos aprender más. Si, por ejemplo, estamos trabajando con hace unos años con tercera generación, ¿no? Lo que se está usando en estos momentos en Europa, Japón, íbamos a hacer muchos workshops a Japón, donde obviamente uno trataba de inspirarse de los nuevos servicios, los nuevos comportamientos de la gente, y ese tipo de actividades se hace constantemente. Tenemos un grupo que se dedica a ver esas visiones, digamos, de cómo la gente va evolucionando su comportamiento, qué elementos socioculturales o socioeconómicos empiezan a afectar a la gente de alguna forma, ¿no? Que pueden llegar a ser desde cosas muy simples como un fenómeno natural, hacia cosas bastante terribles como el tsunami, donde la gente obviamente empieza a tener ciertas actitudes y respuestas ante ese tipo de fenómenos o ataques o situaciones más bélicas como pasa en el mundo lamentablemente, o situaciones terribles como el hambre en el mundo, en muchas regiones del continente, ¿no? Todo ese tipo de situaciones obviamente generan comportamientos a la gente y necesidades, y uno trata de analizarlos, ¿no?
Axel, vayamos a lo que es el proceso de creación en sí de un teléfono, es decir,
teniendo en cuenta el ritmo con la que las empresas van sacando teléfonos nuevos, ¿no? Con más prestaciones, más modernos, que la tarea de este grupo es casi, bueno, continua en materia de innovación, supongo. Pero contanos cómo es el proceso de creación desde el punto de vista cero hasta que, bueno, el teléfono llega a las manos del usuario.
Bueno, nosotros como diseñadores de Nokia, lo que hacemos obviamente es trabajar con muchos años de anticipación. O sea, tenemos un centro de investigación, Nokia Research Center, que busca de acá a 15 años, o sea, realmente en nuevas tecnologías. Nosotros lo que hacemos es tomar las tecnologías emergentes, tomar las necesidades y comportamientos emergentes que vemos en la sociedad, y tratamos de crear en grupos, en pequeños grupos multidisciplinarios, o sea, podemos ser un grupo de 4 personas o un grupo de 12 personas, o sea, pequeños grupos, ¿no?, donde realmente uno puede crear un poco de alquimia. Y lo que hacemos es juntarnos, especialmente tratamos de salir de los lugares típicos de trabajo, ¿no? Tratamos de buscar lugares que nos inspiren, sean el centro de una ciudad del mundo, sea un lugar de mera naturaleza, como puede ser acá, ahora por la ventana estoy viendo todo nevado, el bosque, en Helsinki. Y realmente uno trata de estar 2 o 3 días creando escenarios, creando situaciones, momentos de la gente. Entonces uno no empieza a diseñar el producto, sino empieza a diseñar la experiencia, que puede ser centralizada en entretenimiento, puede llegar a ser en cómo capturar imágenes, cómo compartir un partido de fútbol Uruguay-Argentina cuando uno vive en Helsinki o en Pekín y la otra persona está en Montevideo y Buenos Aires. Entonces, cómo se relacionan esa gente, cómo poder compartir el blog que uno tiene con otra persona, cómo uno lo puede también mandar sus propios contenidos, cómo también en cuanto a periodismo, ¿no? Hay una revolución que se está gestando de una nueva forma de cómo contar la realidad, ¿no? Cuando hoy pasa algo en el mundo, no necesariamente uno va a las grandes cadenas de broadcasting, sino que uno va a ver lo que la gente en el lugar de los hechos le puede contar a uno, porque inmediatamente están poniendo imágenes o fotos en sus blogs.
Axel, contanos de alguna anécdotas de trabajos concretos que hayan hecho y ejemplos, digamos, de esto que nos estás diciendo, de cosas que se hayan incorporado a partir de ese trabajo, ¿no?, de esas experiencias.
Y en general, lo que, por ejemplo, cuando estuvimos el año pasado lanzando la marca de N-Series, que es nuestra línea, nuestra submarca de productos en multimedia, N-Series, en castellano sería, ¿no? Nokia N-Series. Y cuando empezamos ese trabajo hace unos años, realmente la historia empezó en New York, ¿no? Cuando estábamos con un grupo muy muy reducido haciendo observaciones de gente, haciendo entrevistas, y donde nos empezamos a imaginar de las pequeñas, cómo multimedia podía realmente afectar los pequeños momentos de la vida de todos nosotros en todos los días. El momento en que uno se levanta y la forma que uno se levanta. Y vos imaginaste que, por ejemplo, hace 15 años todos teníamos alarmas, relojes de alarma, ¿no?, al lado de la cama. Hoy millones y millones de personas se levantan con el teléfono móvil o el producto de multimedia. Se levantan escuchando música a través de este producto. O sea, uno le puede cambiar, lo puede personalizar. De la forma que nosotros diseñamos, siempre pensando, tomando los diferentes elementos de lo que le gusta, por ejemplo, a la mujer en China, de lo que le puede gustar a la mujer en Sudamérica, y tratar de tomar esos elementos para combinarlos en la línea de fashion, por ejemplo, que lanzamos hace poco, que se llama L'Amour. Entonces, en cada situación, esa cotidianeidad es lo que nosotros nos estimula. Una vez me acuerdo cuando lanzamos el 7600, producto de hace 3 años de la línea fashion, era la idea de diseñar un producto que sea muy ambiguo en cuanto a la forma de lectura con la pantalla céntrica, y todo se generó como inspiración, ¿no? No es que se hizo así nomás. Pero el comienzo sucedió escuchando, por ejemplo, una canción de Blur que decía los chicos que le gustan ser chicas y las chicas que le gustan ser chicos. Entonces la idea de transgresión, digamos, también la pasamos a la experiencia en sí, ¿no? Que era etnomodernista, ¿no? Tomando elementos locales, pero tratando de ser masivo en cuanto a la modernidad, ¿no? De esa idea.
¿Qué te imaginas? Tiene mucha sensibilidad puesta en ese trabajo, ¿no?
Y sí, es lo lindo y lo divertido. O sea, yo también me tengo que preocupar que mi equipo de trabajo disfrute, ¿no? Porque la inspiración es muy difícil, como es casarla todos los días. Una se levanta a la mañana y como todo el mundo hay días que estás de buen humor, días de mal humor, y uno tiene que tratar de constantemente generar un ambiente y una que los estímulos, por ejemplo, si uno viaja, yo siempre les digo, todos tienen que ir a ver una exhibición o de arte o un evento por mediodía, o sea que se tienen que tomar tiempo extra si pueden para poder de alguna forma buscar estímulos dentro de la sociedad de lo que está sucediendo. Pero para nosotros es muy importante ver lo que pasa, ver qué hacen los artistas. Yo en realidad acabo de volver de Uruguay.
Porque se pregunta de este, tengo entendido.
Sí, hace 3 días, así que estoy bastante teñido de marrón.
Está bien.
Al lado de la gente que está acá.
Axel, algo de esto dejamos entrever en la introducción de la nota, pero un fabricante de teléfonos, en este caso Nokia, ¿está buscando satisfacer necesidades, ya sea actuales o futuras? O en realidad lo que se busca es generar necesidades, crear comodidades. Te lo pregunto porque a nivel de la gente en general existe esa percepción de que la industria de telefonía celular, como algunas otras, va mucho más rápido de lo que cada uno quizás necesitaría. Está claro que parte del trabajo de ustedes es tentar al consumidor, lograr que se disponga a cambiar a un ritmo mayor el teléfono. ¿Cómo manejan eso de generar necesidades o de satisfacer necesidades?
Son las dos. Por lo general siempre tiene que ver con una necesidad real que la persona necesita, pero obviamente lo que uno hace es generar o inducir un nuevo comportamiento, en el sentido de que si no la persona no lo adopta, no sirve. Por eso muchas veces se frustran innovaciones o llevan unos años hasta que suceden. Por ejemplo, usted tiene que pensar que el mensaje de texto se empezó a utilizar en los teléfonos móviles en el año 94, si no me equivoco, o sea, hace 11 años. Hoy es un boom, obviamente, en todo el mundo. Billones se generan de mensajes por día, supongo. Y realmente, al principio, la gente no lo entendía. Yo me acuerdo de una campaña que vi en Buenos Aires, que era como explicarle a la gente que hablar tiene un sentido por teléfono, la voz. Pero la magia que puede tener un mensaje de texto es otro tipo de comunicación. Porque nosotros lo que generamos con estos productos es una comunicación más rica. No es solo, al principio de los años 90, era llevar la comunicación de voz directamente inalámbrica a cualquier lado. Hoy estamos en un nuevo nivel. Nosotros en multimedia decimos que la comunicación de voz es pierde por lo menos un 70% de la comunicación cara a cara que uno tiene con una persona. Entonces, la voz es un 10%, la entonación es otro 10%, y el otro 10% tiene que ver mucho con la personalidad de la persona que lo dice. Entonces, en multimedia lo que nosotros tratamos de hacer es de llenar el otro 70% con imágenes, con sensores y sensaciones ópticas, por ejemplo, que el producto tenga un feedback físico, o sea, que realmente uno pueda interactuar en el espacio o de forma virtual. Entonces, todos esos elementos lo que trata de hacer es tratar de hacer una comunicación más humana.
Seguro.
Porque ese es nuestro principio, ¿no? O sea, es entre seres humanos que nos queremos comunicar.
Claro, pero entonces, no, en ese sentido justamente que tú decías, ¿cómo es la interacción del diseño con la tecnología? Porque muchas veces ustedes detectarán tendencias, necesidades futuras o directamente guiarán su imaginación hacia terrenos en que la tecnología quizás no está en condiciones todavía de satisfacer lo que ustedes están demandando. O en realidad la cosa se da al revés. Ustedes son los encargados de administrar, de ver cómo hacen rendir mejor los avances que se dan en el área tecnológica.
Es ida y vuelta, ¿no? No es que nosotros ni ellos, en general es en conjunto. Y ellos nos inspiran con nuevas tecnologías que por ahí ni se nos ocurrían o que no pensábamos que iban a ser reales. Pero de otra forma nosotros inspiramos a los científicos y a los investigadores en mostrándole potencialmente nuevas ideas de comportamiento, de experiencias, de cómo la gente se puede divertir más o cómo puede hacer más acercarse más a los seres queridos o cómo puede hacer un trabajo más de forma más efectiva. Entonces no es unilateral, sino sería muy aburrido, ¿no? Hace muchos años un diseñador podía hacer todo, diseñar una silla, todavía la puede diseñar solo. Ahora, diseñar una experiencia es una alta complejidad, necesitas un equipo, y un equipo que tiene muchos conocimientos, no es uno solo en diseño industrial que lo puede hacer. Por eso traes, nosotros a veces trabajamos con guionistas, directores de cine, que nos trabajan juntos en los workshops, porque obviamente la forma de contar la historia, la forma de cómo rescatar una idea que uno se le ocurre, a veces tiene un lenguaje muy interesante que nos puede ayudar a comunicarse dentro de la compañía y fuera. Cuando vos ves publicidad, es una comunicación externa de la compañía. Nosotros hacemos un montón como diseñadores, digamos, de visiones que tienen, que es como una publicidad, un estímulo que uno le da a los ingenieros, científicos, marketeers, porque uno trata de esa forma crear un camino. Ese camino constantemente se va, no es de derecho, ¿no? Y no es lineal, son varios.
Pero efectivamente, ¿se sienten trabados alguna vez por la tecnología en ese vuelo del imaginario?
Un montón de veces. Es como,
y hay una presión.
Hologramas y la tecnología está ahí. Ahora que la tecnología sea accesible, precios, tamaño, hay un montón de elementos, que la infraestructura esté en su lugar. Nosotros, por ejemplo, como ya anunciamos, lanzamos el N92 de N-Series, donde tenés televisiones, una calidad impresionante, y ahora tenemos 20 pilotos en diferentes partes del mundo. Y bueno, estamos, obviamente, lleva su tiempo hasta que la infraestructura esté en su lugar, porque no es la infraestructura común del, es más barata, por ejemplo. O sea, hay un montón de elementos para que algo sea un éxito. Pero todo lleva su tiempo y hay que pensarlo de esa forma. Si vos querés estar en 10 años en cierto lugar haciendo ciertas cosas, tenés que también diseñar a 2 años de ahora de forma tal que querés, vas a llegar a esos 10 años con lo que uno tiene en mente, ¿no? No les puedo decir, pero bueno, siempre hay cosas interesantes en el futuro, eso no hay duda.
Axel, en el caso de un diseñador como tú, ¿te sentís un poco padre de la criatura? O sea, ¿haces un seguimiento después de qué pasó con tal modelo en el que trabajaste o eso después, digamos, es, ya estás trabajando en el próximo proyecto? Y
yo creo, sí, es como todo, ¿no? Los diseñadores somos bastante así emocionales y nos gusta mucho el trabajo, pero creo que la parte más interesante para nosotros no es una vez que el producto está terminado, y eso ya es más anecdótico, si te da una sonrisa, si la gente le gusta, si la gente te viene y te dice qué bueno, que la verdad que buenísimo, el otro día o lees en un diario que ayudó a alguien a salvarle la vida o etcétera, uno se siente bien, obviamente, para eso lo hace, para eso diseña, uno diseña para que la gente esté mejor, viva mejor, disfrute más y pueda realmente enriquecerse de alguna forma culturalmente, o laboralmente, o de forma afectiva con lo que uno hace. No solo, en este caso, la comunicación móvil, pero como diseñador, en el pasado he diseñado muebles, he diseñado cocinas, diseñé accesorios para bicicletas, y trabajé en muchas áreas antes de Consumer Electronics.
Justamente.
Pero lo que quiero decir, sí.
No, sí.
Es lo más divertido para el diseñador, y en este caso hablo de forma personal, pero trato de, digamos, transmitir eso a mi gente siempre, es el proceso de creación hasta que el proyecto se termina. Y ese es el momento que uno tiene que disfrutar, que uno tiene que pasarla bien, que uno tiene que realmente pelear, a veces es más duro que otras veces, pero a eso es lo que uno le gusta. Cuando se termina es anecdótico, porque uno ya está trabajando en otras cosas siempre.
Le estamos cerrando prácticamente ya la nota, antes de que le hacen...
Sí, no, simplemente para ir cerrando, hablemos del futuro del teléfono móvil. A primera vista la tendencia es bastante clara, parece ir por el lado de la integración de varias funciones en un mismo aparato. Uh-huh. Eso creo que ya está consolidado. Pero ¿cómo estás viendo vos el celular del futuro?
Lo primero es que ya no son teléfonos móviles. O sea, hay teléfonos móviles y los hacemos y los vendemos, porque hay mucha gente que lo único que quiere y que necesita y que desea por el momento de la situación es la comunicación por medio de la voz. Ahora, nosotros en multimedia, por ejemplo, lo que directamente estamos realizando son computadoras, no microcomputadoras, o sea, no es un teléfono. La función de comunicación de voz es un elemento más para enriquecer lo que uno quiere hacer. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy usando el N80 y con el N80 me estoy en casa y escucho la música de forma inalámbrica porque tengo wireless LAN. Con el N80 hago fotos de 3 megapíxeles de calidad y realmente con 2 gigabytes de memoria, que significa que puedo tener hasta, no quiero decirlo mal, creo que 1500 fotos, una cosa así. O sea, realmente, o más todavía, ¿no? Me parece que 2500. Pero bueno, no importa, es un montón. No sé cuántas fotos sacan. Acuérdense que los rollos de cámara antes eran 36. Y con una calidad impresionante. El otro día a mi mujer le mandé flores que le compré por medio de mi N80 en internet. Y llegaron a la hora y media, las recibió. O sea, estos productos no son teléfonos ya. Es realmente, por eso uno dice, son microcomputadoras. Son realmente productos de entretenimiento. Yo puedo ver el... Ahora en Finlandia tenemos un piloto, entonces estoy con el N92 a veces y puedo ver televisión, la BBC, CNN. Y ese es el principio, es la misma televisión abierta que uno la recibe en el producto de multimedia. Lo que es interesante es ver que de acá a un tiempo vamos a empezar a afectar la forma que los programas se realizan. Porque si uno tiene 15 o 20 minutos, va a haber espacio para que uno pueda generar programas cortos, programas que uno puede también interactuar. Entonces, de esa forma, realmente el futuro de lo que está viniendo es un cambio radical de cómo nos comportamos en cuanto a la utilización y creación de la media. Se dice en castellano media.
Sí.
Y eso nos va a afectar a ustedes como radio. Piensen ustedes que, por ejemplo, yo en el año 80 escucho Radio Kabul de Argentina cuando estoy en Helsinki, cuando estoy en Düsseldorf, en Londres, y escucho Kabul porque con 37 años me gusta la música de los 80 y 90, y Kabul tiene todo eso. Es una radio argentina.
Sí, ahora puedo ser el espectador también.
Ahora puedo ser el espectador también.
Todo eso en cuanto a prestaciones, ¿no? Pero en cuanto al aspecto de los teléfonos, en cuanto a el uso de la tecnología, de esas cosas que a uno lo dejan de boquiabierto, es decir, tú comentabas al pasar algo de hologramas, ¿de qué estás hablando?
Sí, bueno, eso ya falta, les mencioné antes. Falta porque no es que no se puedan hacer, es que uno va a poder en un futuro, obviamente, tener una representación virtual 3D de una persona, de un objeto. Y ese tipo de elementos faltan todavía integración, costos, pero es donde uno está yendo. Uno es lo que está, no es inventar un mundo virtual, es traer elementos virtuales a un mundo real, porque uno, ¿qué más quiere? Lo más lindo del mundo, donde uno puede estar. Estás en Faro José Ignacio, o en La Paloma, o en Punta del Diablo, no querés cambiar eso, lo más lindo del mundo. Ahora, inicialmente podés empezar a poner elementos virtuales que pueden llegar a ser información, que puede llegar a ser... Nosotros ahora estamos introduciendo en un futuro cercano lo que llamamos RFID, que es un reconocimiento de radio de elementos. Entonces uno obviamente puede pagar en un supermercado con escaneando el número de barra. Uno puede sacar información de una revista impresa si tenés ese RFID adentro. Podés reconocer por medio de una foto, por ejemplo, yo te muestro una foto y tengo toda tu información dentro de tus datos, que es como una nueva business card, digamos, ¿no? Una tarjeta personal. Entonces hay un montón de elementos donde cuando el producto es de vos solo, va a ser muy pequeña. La miniaturización hoy es impresionante. Si vos ves, por ejemplo, ya los headphones de Bluetooth, que son súper chiquitos, porque uno, por ejemplo, a mí muchos no me gustan usarlos porque eran bastante grandes antes y uno se sentía como un guardaespaldas o una película de Matrix. Hoy en día son tan chicos que con placer los uso porque no los puede esconder, digamos, sin que nadie los vea.
Axel Meyer, Senior Design Manager de Multimedia de Nokia. Te agradecemos que nos hayas atendido esta mañana de Uruguay, esta tarde, supongo fría de Helsinki, y bueno, seguimos en contacto en algún momento.